Enrique Iglesias.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando,
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 bailando.
Tu cuerpo y el mío llenando el pasillo, subiendo y bajando.
Bueno, hola, buen día, señores oyentes. Acá estamos, un nuevo programa de Identidad Mundial en la FM Identidad 93.1. Buen día, chicos.
Buen día, ¿no? Qué linda fecha la de este mundial.
Buen día a todos.
Buen día, gente. Vamos a tener un lindo programa.
Buen día, ¿cómo están, chicos?
Bueno, en cuanto a la efeméride de hoy, ¿qué se recuerda?
El gol del Cani a Brasil,
bueno,
del 90.
Eso es lo más importante, ¿no?
Sí, después también creo que hay un par de cumpleaños, ¿no?
Lionel, el más grande de ahora.
Lionel Messi y también Juan Román Riquelme y otro futbolista, que el francés, Zinedine Zidane. También.
Bueno, le decíamos feliz cumpleaños a estos grandes del fútbol.
Si nos están escuchando, un saludo a los tres.
Sí, un saludo, Messi. Yo sé que nos están escuchando.
Sí, un saludo, Román. Grande, mágico.
Y a Zinedine también.
Difícil allá.
Bueno, arrancamos con los partidos de ayer.
Dale.
Primero ganó España 3-0 a Australia.
Sí,
¿qué
les
pareció?
Un partido por momentos entretenido. Por momentos entretenido y por momentos un poco aburrido, ¿no?
Yo creo que todos enfocaron las miradas en Holanda-Chile porque ya España y Australia ya estaban afuera, yo creo que...
Yo ni lo quería ver el partido, por eso puse Holanda-Chile. Cuando escuchaba los goles me quería matar.
No, sí, yo arranqué obviamente mirando Holanda-Chile. Y después, como lo vi un poco trabado el partido, me dieron ganas de ver cómo iba España, para ver nomás, y bueno,
fue importante para ellos terminar bien, por lo menos el Mundial, con una contundente victoria, ¿no?
Sí, me tenté a seguir mirando porque la verdad que me sorprendió que haya muchos cambios, y eso me gustó porque había jugadores que a mí, o sea, para mí tendrían que haber estado el primer partido.
Lo que me pareció raro que no puso a Xavi.
No, tampoco.
Sabiendo que es su último mundial, ¿no?
Claro, no puso a Xavi. Lo puso a Xavi Alonso, que es también su último mundial, se retira de la selección. Puso a Xavi, tampoco puso a Piqué, tampoco puso a Casilla.
Unos cuantos jugadores ya va a ser su último mundial. David Villa también.
Casilla, último mundial.
Xavi Alonso. Xavi, jugadores con. No sé si Iniesta tendrá otro mundial.
Un Villa que tuvo un buen partido. Con un golazo.
De taquito.
Con un pase fenomenal de Iniesta a Juan Fran, y que también Villa se fue muy muy enojado, se lo vio muy enojado cuando lo sacó.
Sí, él quería seguir jugando, claramente.
Y sí, es su último partido de los mundiales.
¿Cómo lo ven a España a futuro? ¿Va a tener un gran recambio para el próximo mundial, teniendo en cuenta que se retiran varios jugadores?
Y eso se verá cuando venga el nuevo técnico, a ver cómo arma el nuevo equipo, ¿no?
Sí.
Igual, por ahora tiene varias promesas, que también son jóvenes, son buenas. No sé si van a llegar a ser como es Iniesta, como es Xavi, como David Villa, pero hay bastante buenas promesas.
Por eso se ve que se terminó un ciclo exitoso en la selección española, ¿no? Porque digamos que ahora se le van más jugadores y eso va a ser una baja muy importante para la selección.
Sí, yo creo que tiene gran potencial con respecto al futuro. Creo que tiene buenos jugadores como Cazorla, lo tiene también a delanteros. Bueno, Diego Costa,
tiene a José Rodríguez, que en unos años puede mejorar.
A José Rodríguez lo tiene, a Nava.
A Muñaín, tiene a...
Bueno, David Silva también,
David
todavía
Silva
joven.
28, por ahí tiene.
Y ustedes, nosotros lo vemos a Piqué y a Ramos que tiene arriba de 30, pero esos chicos, Piqué tiene 27.
Sí.
Y Ramos tiene 28. Sí. Y Jordi Alba, bueno, también está en los 26, creo.
Tienen para rato, sí.
Tienen rato también y tienen tiempo para mejorar, ¿no? Como Piqué. Piqué que bajó mucho su nivel.
Pero todos los jugadores pasan por... No siempre están arriba en su carrera. Siempre tienen
alguna recaída.
Claro.
Y como también tienen momentos excelentes.
Obviamente, como lo tuvo Ribery el año pasado. Que no sé si va a seguir, si va a tener otro año así.
Claro, es como Robben, que cuando era más joven y en su, las edades en las que casualmente brillan los jugadores, 24, 25 años, se lo vio en un nivel estándar y ahora ya arriba de los 30 ya se lo ve en su mejor momento.
Bueno, hablando de Robben, ayer una excelente actuación y Holanda ganó 2-0.
Una corrida terrible a los 90 minutos.
Sí, en un contragolpe de Holanda, en un córner de Chile sale de contragolpe de Holanda y una excelente jugada de Robben.
Sí, la verdad, un lindo gol de Memphis y el primer gol no me acuerdo que lo metió.
El primero Fer y el segundo Depay.
De cabeza, los dos goles estaban en el banco otra vez.
Fer por Sneijder y Memphis por... ¿cómo este?
Lens. Fue Depay el segundo gol.
¿Bien?
Depay.
Sí, Memphis Depay.
Recordemos que ganó el partido Holanda sin su capitán Van Persie, ¿no?
Sí, que ya había acumulado dos amarillas.
Sí, estuvo como capitán Robben este partido.
Sí, y...
Ay, ¿qué era que iba a decir? Ya me olvidé.
Ah, pará, algo iba a decir. Ah, no, de Sneijder, que Sneijder es un buen jugador, pero que no está en su mejor momento ahora en el Mundial.
Tal vez en su etapa que brilló en el Inter ahora...
No, claro, en el Mundial pasado que...
Claro, en su Mundial pasado...
la Champions en el Inter, tuvo un buen Mundial.
Fue una de las figuras.
Holanda, ¿cómo lo ven con México en este...?
Y yo lo veo más fuerte Holanda, porque como viene jugando... Holanda se arriesga mucho jugar con tres abajo.
Yo lo miraría con cuatro ojos a México, porque no...
Va a ser un partido durísimo. Holanda yo lo vi jugar de contragolpe.
Y tiene para ser contragolpe porque tiene jugadores rápidos y buenos definidores, como es Van Persie. Se arriesga mucho para mí con tres defensores.
Y los tres de no de bajo nivel, pero de poca experiencia en mundiales y más en las instancias finales como octavo, ¿no?
Después está Sopita Quick, un experimentado también. Que no jugó muy bien ayer, pero te puede definir un partido también.
Claro, sí, ya arriba también de los 30, es un gran jugador que brilló en el 2010, ¿no? En el mundial.
Sí, jugaba...
Una resistencia terrible, ¿cómo que se cansa?
Oh, ganó Brasil, pero ganó Neymar. Fue...
Ah, lo que jugó ese muchacho, no era el tiempo, lo que corrió, todo.
Qué mala defensa de Brasil, ¿no?
Se había complicado.
Sí, muy complicado, muchas dudas dejó. Muchas dudas.
Por ahí arrancó entusiasmado Brasil, lo salió a buscar en todo momento y después de los 10 minutos del primer tiempo se cae y Camerún aprovecha su caída y anota el primer gol, Neymar, que le da el empate.
Neymar es un picnic con los defensas de Camerún.
Decís que los cameruneses son malos, porque los lleva a agarrar otro equipo más fuerte. Y...
Sí, la verdad que Camerún no supo aprovechar al máximo todas las oportunidades que Brasil le brindó, ¿no? Yo creo que Camerún, la verdad, anduvo muy flojo en defensa. Esa fue la macana de Camerún. En la salida se lo vio flojo también.
El DT de Brasil para mí tiene que ver... ¿Cómo organizar la defensa? Porque tiene muchos nombres que en sus equipos la rompen, son unos buenos jugadores y cómo puede ser que entre ellos no se entiendan y no hagan una buena defensa. Tiene que ver eso.
Supuestamente tiene que estar trabajada ya, pero...
Tiene que estar trabajada y además, bueno, sacando David Luiz y Thiago Mota...
Thiago Silva.
Dani Alves está pasando un flojo rendimiento, un flojo nivel tiene por ahora.
Sí, yo creo
lo
que...
Lo veo muy bien en ataque, pero defensivamente no agarra una.
No, sí, está muy mal defensivamente, se lo ve muy mal. Y cuando llega también al ataque, con pocas ideas, ¿no? Siempre echando el centro ese a Fred, buscando a Fred, que mucho no puede hacer y además que no está teniendo
el gol de Camerún,
un buen rendimiento.
Viano, sí, si me equivoco, fue el que lo pasó como parado que hace Daniel.
Sí, que primero se la saca, le queda un rebote y después como que se lo queda mirando y echa el centro tranquilamente.
Y Mati, que mide 1.95, no le gana ni pedo.
Sí, una potencia terrible.
Daniel empieza mucho en atacar y se olvida de defender. Obviamente. Tiene que empezar en pasar ataque, pero el principal es defender si es defensor.
Es el calco del Chiche Arana, no me voy a cansar de decirlo.
No está en su nivel que alcanzó con director técnico en Barcelona.
Guardiola.
Así que era un muy buen atacante, era una opción más de pase y defensivamente era un muro impasable.
Sí, yo me acuerdo que había ciertos partidos que lo llegaron a poner hasta de central a Dani Alves.
Este año bajó un montón su rendimiento.
Fíjense que estos partidos que jugó Brasil en el grupo fueron muy criticados, no tuvieron un nivel muy lindo.
Sí, no es el único también el que bajó el nivel Dani Alves, porque... A Marcelo también no se lo ve con muchas ideas cuando va a atacar. Claro, no van decididos, digamos, a atacar. Y la defensa también se lo ve un poco flojo.
Pero bueno, lo importante que tiene que empezar Brasil es que ganó. acá en el Mundial no importa cómo gane, lo importante es ganar, porque si vos ahora en octavo perdés jugando espectacular, te jodés.
Y ahora claro, tiene que pensar en Chile, en el que va a ser un rival muy digno para
sí, la primera prueba fuerte ahora.
Igual, no tiene que cesar la preocupación que debe tener Scolari con su equipo, que no está rindiendo al máximo como debería. Además, con muchos jugadores criticados en su plantel, como Fredo o Paulinho, que están en un buen rendimiento también.
Sí, yo Paulinho... Yo lo critico porque para mí Paulinho no tendría que ser titular. Yo lo pondría. Hay muchos jugadores. Bueno, en realidad hay dos que podrían estar tranquilamente titular, como Fernandinho y bueno, Ramírez, jugadorazo Ramírez.
Fernandinho, autor del cuarto gol ayer.
Un golazo, eso fue un golazo.
Jugador de
a lo Brasil.
Sí. No fueron campeones y Paulinho juega en el Tottenham y no han tenido una buena temporada. Ni en Europa League ni en la Premier.
Bueno, el otro que clasificó en el grupo A fue México, que ganó ayer a Croacia. A mí me dio asco la actitud de Croacia. Era un partido que tenía que salir a buscar, porque tenía que ganar sí o sí para clasificar. Y
como que bajó los brazos en un momento. Y claro, se acordó tarde de volver a arrancar a jugar, porque había arrancado un buen primer tiempo.
En el 0-0 en el segundo tiempo, parecía que era México nomás que quería ganar, porque fue a buscar el partido y así lo encontró.
Mazzucchi no se encontraba, la corría, no hacía nada, Mazzucchi estaba muerto.
Croacia, la entrada de Chicharito aportó muchísimo a México.
El único que metía era Luka Modric, para mí.
Ojo con México, bien, diría yo, porque están en un buen nivel, diría, con los jugadores que tiene, demasiado. Bueno,
pero México siempre llega a los octavos, ya veremos si llega más, porque siempre llega a los octavos y
casi México casi clasifica primero, estuvo un gol nomás.
Sí, estuvo porque justo metió el gol Croacia.
Claro, se vio...
Y gol de Fernandinho también.
Claro, se vio afectado por el gol en contra.
Tuvieron suerte, porque si no tendrían que jugar ahora los brasileños contra los holandeses.
Igual tienen un panorama muy complicado, los mexicanos juegan contra Holanda en el cruce por octavo.
Holanda que se le va a hacer fuerte a un México que también viene en un buen nivel. Yo lo veo ahora mejor que el... Que los dos últimos mundiales los veo a México, lo veo mejor que en el 2010 y bueno, en el 2006 que también jugó contra nosotros.
Hay que ver cómo se le planta a Holanda, porque puede ser que Holanda tenga más potencial, pero depende del planteo que le haga México.
Y México se va a tirar con una línea de cuatro y con Rafa Márquez casi de líbero metiéndose entre los centrales.
Yo le
creo que va a jugar con casi cinco atrás.
Yo le pongo marca personal a Rubén, cuando le agarre una patada, fácil. Si no, si se te hace un pique no lo agarra más.
No sé si jugará Chicharito, no sé, ¿Chicharito juega por algún problema o...?
No,
cuestiones tácticas del técnico.
Claro, son, no sé si cuestiones tácticas, viene más, creo que por la relación que tiene con el técnico, Chicharito. Yo da la casualidad que tengo el me gusta en Facebook, una página de fútbol mexicano, y todos, es como el Tevez de Argentina, nada más que acá lo convocaron.
Igual es muy criticado ya en México Chicharito. Está en el Manchester United, que es un equipo grande de Inglaterra, y no llega a rendir cuando le toca jugar con seleccionado.
Cuando entró, demostró ser clave y que tiene que jugar.
Pero y metió un gol.
También Chicharito en el Manchester United no juega nunca.
¿Y por qué no lo ponen? Sí. Esa también es la bronca de él.
Si entra 10, 5 minutos. Porque obviamente tiene delantero el Manchester United. Por ahí no lo pone porque no tiene continuidad, o no sé por qué no lo pone. O se decide por el otro delantero.
Y yo por ahí a Chicharito, no sé, viste, yo no sé cómo es la movida allá en Inglaterra, pero lo llevaría a un club que tenga por ahí más posibilidades, como el Arsenal,
sí,
como el Tottenham.
El West Ham, algún
claro,
equipo de Everton,
el Arsenal no. Que le faltan delantero, creo que encajaría perfecto.
Para que tenga continuidad, ¿no?
Claro, y demuestre realmente quién es.
O por lo menos de préstamo, no venderlo en Manchester.
Y claro.
Yo lo vi aparecer en el Mundial 2010 ya Chicharito y me gustó a primera vez.
Es que nos vacunó, bueno, no lo vacunó, nos metió un gol nomás,
el gol del 3-1.
Y bueno, entonces vamos a tirar un prode para el partido, los cruces de octavos por ahora están definidos.
Lo hacemos después de un corte, ¿querés?
Dale,
vale, un poco con
el día mundial.
It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. Es mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros.
La radio que te identifica.
Bueno, volvemos acá en el programa titulado Identidad Mundial por la 93.1. ¿Qué tal si dejamos el prode para después y vamos con información sobre la Argentina, Martín?
¿Quiénes juegan es la pregunta, no? Rojo podría ser un posible ausente ya que tiene una amarilla y lo quiere guardar para el cruce de octavos.
Está bien, si total ya estamos clasificados, no corremos ningún riesgo, obviamente. Queremos terminar primero para tener una más fácil.
Claro, un rival un poco más...
A Suiza o Ecuador.
O Ecuador.
Y hay jugadores que yo quiero ver en el próximo partido, como Ricky Álvarez y Enzo Pérez, que a mí me gustan mucho.
A mí me gustaría verlo a Enzo Pérez. Y
que ha tenido un buen momento en el Benfica. En
claro,
sí. Si bien el DT todavía no dio indicio de los 11 que van a ir contra Nigeria, hizo unos trabajos físicos en Porto Alegre y se espera que el equipo lo dé mañana.
Claro, el equipo ya se encuentra en Porto Alegre. Con una gran convocatoria de los hinchas argentinos, ¿no?
A mí me gustaría verlo a Enzo Pérez ahí en el lugar de Gago, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
Sí, un poco tirando un poco más abierto como Di María.
Claro.
Aparte de un jugador.
O también puedes poner dos líneas de cuatro, ¿no?
Un jugador que ya está en el fútbol de Europa, que es distinto al fútbol de
Argentina. Y siente el roce ya, siente el roce de otra manera.
Yo lo pondría para ver cómo. Total, este partido lo aprobaría si total no tiene importancia casi.
Claro, y también en la defensa también sería una buena oportunidad para ver cómo está Michelli también.
Yo diría que el equipo, la defensa va a ser Zabaleta, jugará Garay, Fernández y Bazán.
Se especula que va a jugar con un 4-4-2. No sé si va a querer probar o...
Sí, sería lindo ver a un 4-4-2 y la línea de los mediocampistas, verlo a Enzo Pérez de 8 y un doble 5 de Mascherano Gago, Mascherano Viglia. O un Viglia Mascherano, un Viglia Gago y a Mascherano lo guardás.
Los de arriba van a ser los mismos para mí, para darle confianza, ¿no?
Sí, si no, yo probaría haciendo un tiempo y un tiempo entre el Kun y Higuaín y Palacio y la vez y para ver cómo andan. Para que el Kun y Higuaín agarren más confianza y para que la Bessi y Palacio demuestren que pueden ser titulares también.
Igual este no es un partido cualquiera, tenemos que ganar, mirá que yo no me quiero cruzar con una potencia.
Y no hay que perder hay que salir primero para evitar a Francia.
Sí, igual a veces, bueno, que te toque un rival ya fuerte desde el principio de las instancias finales, creo que también a veces no te juega tanto en contra, te juega un poco también a favor porque ya vas sintiendo el roce de lo que realmente es un mundial, que es enfrentarse eso con los países más,
sí, pero
más si experimentados.
No, si nosotros ahora empatamos y Suiza o Ecuador no son rivales fáciles.
No, obvio que no.
Ecuador es un rival duro, no tiene juego.
Aparte, Ecuador conoce a la Argentina de las eliminatorias.
Sí, por eso mismo. Y Suiza tiene bastante buen pie también. Ecuador, si te tiene que matar, te mata, te rasca.
Yo por ahí no le veo a la Argentina la actitud de que si en octavos o cuartos, suponete, te hacen un gol rápido, tener esa actitud para ir a darlo vuelta al partido.
Aprovecha la vida que la vida una sola es. Vamos, muévanse. Buena vibra, energía que la vida una sola es. Que viva la vida, que siga la fiesta. Las manos en la cintura, que así es que va esta. Que viva la vida, que siga la fiesta. Las manos en la cintura, que así es que va esta. Un paso adelante, un paso atrás. Cinturita, así es como va. Cinturita, si es como va, vamos allá, ponle más. Siente el ritmo.
Se secó el pelo, vacilando con mi modelo. De corillo ya trajo el hielo.
Bueno, tuvimos un problemita con los micrófonos, pero ahora estamos bien, vamos a seguir.
Ya estamos de vuelta. Bueno, ¿en qué estábamos?
Que estaba diciendo que a Argentina no le vi si la actitud de que si en octavos o cuartos te empiezan ganando rápido, es tener esa actitud de ir a buscarlo, darlo vuelta.
Hay que mantener la calma, más que nada porque no hay que desarmar el equipo, porque como le pasó a Morse el otro día con Viamonte, le metieron un gol, se desesperó por ir a ganarlo y le metieron dos goles atrás a Viamonte. Entonces no hay que siempre mantener una estructura, no hay que desesperarse y correr todos para adelante.
También lo que pasa es que Argentina nunca tuvo esa, bueno, no sé si posibilidad ni diría mala suerte de arrancar perdiendo partido. En las eliminatorias siempre, casi siempre se nos vio en buena forma. Pero si en algún momento tenemos la mala suerte de arrancar perdiendo, no sabemos cómo afrontará el equipo porque no se lo vio casi nunca.
Isabela acá está analizando la condición física de Di María y el resto del equipo saldría de memoria.
Bueno, yo también, si tiene algún problemita lo dejaría descansar.
Lo tenía Ricky Álvarez.
Ricky Álvarez, sí, lo pondría.
Enzo Pérez, tenés jugadores.
Hay recambios, sí.
Augusto Fernández.
Sí, es verdad. Sí, yo... Si tiene una pequeña molestia también lo dejaría por ahí, lo pongo un rato en el segundo tiempo, depende de cómo esté el partido.
Para el esquema que usa Sabela, un jugador muy importante, Di María, por su ida y vuelta, porque tenemos línea de tres en el medio y es uno de los que tiene más condiciones para ese trabajo.
Claro, un Di María que salió a dar declaraciones de que el equipo está bien, pero que cuando un equipo como Irán se te planta de esa manera, se te hace muy difícil jugar. Que tuvo, se desató una mini pelea
sí, una discusión.
Entre él y un periodista, que ahora no recuerdo el nombre del periodista.
Pero también fue difícil el partido con Irán, porque Irán te presionaba cuando vos llegabas a tres cuartos de cancha recién, con ocho jugadores ahí te esperaba.
Nueve.
Nueve jugadores, es difícil pasar esos nueve jugadores en tres cuartos de cancha recién.
Además, no darle espacio a Messi, haciéndolo sentir incómodo, igual que el Kun, que Higuaín y que Di María, cerrándole los espacios, hizo un buen planteo. Tampoco hay que desmerecer lo que hizo Irán, ¿no?
No, igual, como dije ayer, yo creo que si Messi ya no le pegaba de ahí, ya digo que estaríamos ahora sufriendo un poco más por el primer puesto, porque era imposible que se gambete todos esos jugadores que tenía enfrente.
Preocupados estamos, pero viste, se ganó en un mundial, hay que ganar como sea.
Claro, sí, hay mucha gente que está no se la ve conforme, pero bueno, yo creo que la Argentina, yo le tengo fe y creo que ya vamos a remontar. Y bueno, además de eso, lo que dijiste vos, lo importante es ganar.
Bueno, hoy tenemos un partidazo, Italia-Uruguay, por la definición del grupo D.
Claro, se juegan la clasificación los dos equipos, ya Costa Rica ya clasificado.
Inglaterra ya fuera de todo. Va a ser un lindo partido, va a ser áspero, pero los uruguayos no se van a dejar pasar por arriba y los italianos menos.
Mucha garra los uruguayos.
Sí, yo le tengo una fe terrible a Uruguay, aunque bueno, Italia, el fútbol de la gente, el fútbol el buen fútbol, ¿no? Toque los pases de Pirlo, la buena proyección de los volantes y de los Pirlo, laterales.
Pirlo el partido anterior apareció en el primer tiempo, después en el segundo tiempo.
Y sí, no, lo encerraron mucho. Y
aparte,
además mucho
equipo,
calor.
El equipo estuvo muy mal, todo el equipo italiano jugó muy mal ese partido con Costa Rica.
Ya le agarraba a Pirlo y no se le mostraba a nadie y quería gambetear. Y Pirlo no está para gambetear, como no se le mostraba a nadie, no le quedaba otro recurso.
Claro, en el primer tiempo se lo vio muy bien con esos pases, unos pases largos.
Que no aprovechó Balotelli.
Balotelli tiene un problema con los controles, siempre lo tuvo y se dio cuenta. En el mundial
dicen que Balotelli se queda muchísimas horas practicando pararla, darse vuelta y patear al arco, porque es lo que le hace falta, ¿no?
El problema para mí también es del Pipita. Yo lo vi en todos los programas.
Balotelli, bueno. Balotelli en la selección es como que juega un partido aparte, ¿no? Sí, yo noto eso, como que él está en su salsa, ¿no? Él juega un partido aparte.
Que se enfoca más en lo que él hace que en lo que necesita el equipo, para mí.
Claro.
Suárez salió a hablar del partido que van a afrontar hoy, que es muy difícil, dijo, pero que lo van a salir a buscar y que saben a lo que van a jugar ellos y también lo que van a jugar sus rivales, ¿no?
Es clave, Uruguay necesita de Suárez, necesita muchísimo.
Sí, el capitán, ¿no? El capitán es el que le da el alma al equipo, además, por su tremenda, ¿cómo se diría?
Jerarquía.
Campaña o que hizo en el Liverpool con Sterling, metiendo un montonazo de goles por partido, ¿no?
Fue uno de los goleadores de la liga.
Junto a Sturridge, el otro compañero.
Y Uruguay tiene muy buena delantera con Cavani y Suárez. Y Forlán es un buen recambio. Obviamente no está para jugar de titular, pero es un buen recambio. Y yo, si se entienden, se le va a complicar mucho a la defensa italiana.
Y tiene un buen mediocampo también con esos que meten, como Pereira.
Como Arevalo, sí, Río, Arevalo Río, sí, una
malo
máquina.
Lo que tiene que hacer, agarrar a Pirlo, no dejarlo respirar, que no tenga espacio para dar un pase, agarrarlo, o falta, o ponerte arriba que no tenga chance de tirar un pase esos largos que tira y los deja mano a mano.
Presionarlo mucho, como en el partido contra Irán, la agarraba Messi y tenía 3-4 jugadores alrededor.
Claro, así.
Sí, yo creo que Arevalo Río va a cumplir un papel importante en este partido, ya que va a ser el encargado, creo, de estar siempre cerca de Pirlo. Yo creo que Arevalo Río, un gran jugador, yo lo veo como un De Jong, el De Jong sudamericano, Arevalo Río.
Un gran despliegue físico tiene en el mediocampo que le da el corazón al equipo, es como el motorcito de Uruguay.
Yo pienso que si lo atoran mucho a este Pirlo, no va a tener mucho juego Italia.
¿Cómo?
Que si atoran mucho a Pirlo en el partido, no van a tener mucho juego.
Y también tienen que cuidarse de los tiros libres.
Sí, sí.
Pirlo te la manda a guardar.
Y Uruguay es un equipo que también que pega mucho.
Sí, bueno, Pero ahí tiene que ver dónde pegar también, porque si pega en mitad de cancha está bien, no te va a meter un gol de tiro libre de ahí. Pero bueno, tiene que ver, tiene que ver esa falta porque tiene jugadores altos también.
Y también, bueno, Uruguay tiene jugadores también que a veces por ahí se les sale la cadena, como pasó en el caso de Maxi Pereira, que hizo una falta involuntaria, sí. Casi le arranca la canilla a Joe Campbell y fue expulsado inmediatamente. Tiene que tener cuidado ahí en ese aspecto la selección uruguaya.
Y los centrales son Lugano
y Godín.
¡Poh! Esos son aspericios.
Mamita.
Siempre queda en corner y peligro de gol de Godín, de Lugano.
Sí, de Lugano. Sí,
son altos, corpulentes y buenos cabeceadores. Hay que tener cuidado.
Y de tres ahora no sé quién estará porque o por los laterales porque, bueno, en cuanto a la expulsión de Maxi Pereira... se lo puso a Martín Cáceres. Se lo puso de 4, que estaba de 3. Y de 3 ingresó Álvaro González.
Cáceres de la Juventus.
Sí. Claro. Y Álvaro González, que también de un gran partido, que no quiso salir. Que quedó noqueado. Ah, sí. Te acordaste.
Claro. Lo iban a sacar y se enojó muchísimo.
A mí yo también me enojaría mucho. Partidazo que si te van a sacar, que está.
Aparte, era un golpe nomás que ya estaba para jugar de nuevo.
Sí, quedó.
Álvaro Pereira, ahora me acuerdo. No era Álvaro González. Álvaro González, el que está en el medio campo.
Hay dos Pereira.
Claro, está Maxi Pereira y Álvaro Pereira. Sí. Y después, y Álvaro también, ahí está Álvaro González, creo. Bueno.
Hay otros partidos también, ¿no?
Sí, hay otros partidos.
Marfil y Grecia también.
Japón, Colombia, esos dos a las 17 horas por la definición del grupo C.
Gana Colombia.
Y sí.
Y a las 13 horas también juega Costa Rica e Inglaterra.
Costa Rica e Inglaterra.
Ya como no tiene mucha importancia.
Igual sí. Costa Rica se juega
Costa
el primer
Rica
puesto.
El primer sí, puesto también.
Ahí, ¿con quién se enfrentaría?
Y posiblemente con Costa de Marfil.
No si sale primero.
Claro.
Si Costa Rica es
o sea, con el segundo del grupo de Colombia.
Claro.
O puede ser Japón o Costa de Marfil.
Claro.
Japón, que yo lo veo más confiado a Costa de Marfil.
Sí.
En cuanto al rendimiento que se le vio en el segundo tiempo contra Japón en la primera fecha y también en la segunda ocasión contra Colombia, que le planteó un buen partido.
Aparte, Costa de Marfil juega con Grecia y
Grecia que viene,
no tiene nada.
Tiene una clasificación fácil, le pasa como Honduras. Y
como Honduras y Australia también.
Claro. Costa de Marfil tiene buen equipo, tiene mucha fuerza los jugadores de Costa de Marfil.
Y mucha potencia y también de buen nombre también. Tiene de buen nombre entre líneas.
Roma está jugando muy bien, metió un golazo el partido anterior. Y Grecia, bueno, a mí el que más me gustaba, Mitroglou, se lesionó el partido anterior, no sé si estará.
Está Samaras, tiene jugador importante, pero no han demostrado nada.
O sea, son individuales, no son jugadores de equipo. Claro. Está como Bélgica tiene mucho nombre, pero no tiene mucho juego.
Claro, le falta todavía eso. Como en un momento se lo criticaba a la Argentina eso, hace un tiempo atrás.
En esta discusión del primer puesto por ese grupo, lo veo complicado a Colombia porque juega contra Japón. No es tan fácil Japón como se viene diciendo.
Pero viendo las calidades de los jugadores.
Bueno, y Costa de Marfil la tiene muy fácil con Grecia. Hay que ver.
Hay que tener en cuenta también la diferencia de gol.
Claro,
Colombia con un empate es puntero y si pierde tiene que ver la diferencia de gol.
Japón no tiene mucho más que Honda, Nagatomo, Kagawa. Ya no, más que eso ya no tiene. Son todos así.
A mí
todos
me encanta
parecidos.
El equipo colombiano.
Kawasaki.
Tiene buenos jugadores.
No, sí.
De Colombia sí, tiene James,
sí,
Quintero.
Sí, tiene James Rodríguez,
Jackson Martínez.
Bueno, Teo, que
Jackson está siendo suplente ahora.
Sí, está de suplente, tenés razón. Sí, y en la defensa también plantea una buena línea de 4. Sí. Con Cristian.
No jugaría por la amarilla.
Claro, Jeppe.
Bueno, quizá Jeppe. En este partido le da posibilidad a Balanta.
Claro, Jeppe.
Está Balanta. Está Perea también. Perea.
O sea, ya será el último.
El de Xboca.
¿Cuánto tienes? 37 creo que tiene.
Sí, el último de Jeppe y el último de...
Años.
Y el de Perea también. También está, bueno, junto a Cristian Zapata, el defensor del Milan.
Ese es muy buen central.
Ese que siempre, ese titular indiscutido.
Sí. Aparte jóvenes, sí.
Y bueno, y ni hablar de las proyecciones de los laterales o los interiores de Cuadrado.
Romero también, el que metió el primer gol.
Sí, y Cuadrado.
Muy rápido, Cuadrado.
Jugador
rápido y con mucha potencia.
Me encanta la proyección.
Cerca al Barcelona. Cerca al Barcelona.
Armero juega defensor por izquierda y llega muy, muy bien al ataque, como se vio en el primer partido que metió el primer gol.
¿Y qué decía de Zúñiga?
Que tiene muy buena proyección. Ataca muy bien y tiene buena técnica.
Sí, un buen lateral en el Napoli, ¿no? Creo que está. Sí, sí, en el Napoli.
Yo lo pondría en mi equipo si tuviera que hacer uno, porque me encanta cómo juega.
Bueno, si vamos un cortecito y después seguimos y damos los pros.
Dale.
Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, cenar contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ahí besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, cenar contigo una noche loca.
FM Identidad 93.1, la radio que te identifica.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche.
No, esta canción del Mundial 90. La Argentina,
Italia 90.
Perdió la final.
Vamos con los prodes. Para mí, Italia-Uruguay gana Italia 2-0. Gol de Mario Balotelli y de Pirlo tiro libre.
Gana Uruguay 2-1 para mí. La clave es Suárez en Uruguay para mí, los goles.
Un empate 1-1.
No, para mí el partido va a arrancar parejo, pero yo creo que después Italia se va a quebrar y creo que va a ganar 3-1.
Para mí 1-0 a favor de Uruguay y la llave del gol en Suárez o Cavani.
No, para mí los tres goles, no los tres de Suárez, no, una bestia. Pero creo que dos de Suárez y uno de...
Alguno va a meter, seguro.
Y uno de cabeza de Godín.
O sea, el único que apuesta para Italia, me parece.
No mete un gol Suárez porque el Juanfe lo mufó ya.
Nada, dos goles, mirá que imposible mufar a ese jugador. Está en el mejor momento de su carrera y en un partido clave creo que dos goles va a meter.
Vamos a ver.
Vamos
qué pasa.
Con Costa Rica Inglaterra, para mí Costa Rica gana 2-0. Gol de Campbell y Brian Ruiz.
Para mí gana Inglaterra, va a dejar todo en su último partido en el Mundial, va a ganar por dos goles.
Por uno diría yo que gana Inglaterra.
Sí, para mí va a ganar 2-1 Inglaterra con el gol de Costa Rica, lo va a meter Campbell, figura. Y los de Inglaterra lo van a meter Ruino, porque Ruino también mufaba, aunque metió un gol. Sturridge, los dos de Sturridge.
Ruino.
Nada, Ruino.
Bueno, y yo doy un 3-0 a favor de Inglaterra. Yo creo que se va a querer ir viendo bien de este mundial.
Colombia-Japón, Toby.
Colombia-Japón, 3-1 Colombia. Mete dos goles Jimmy Rodríguez y uno Teo Gutiérrez.
Para mí empatan, sin goles.
Gana 4-0 Colombia. Vamos a tirar eso.
Y
dos goles de Cuadrado y uno Teo va a meter porque es de River.
Y uno Balanta, si juega, ¿le tiene fe?
Sí, más vale, de cabeza, que se mete con cualquier pierna que tiene. Nada.
Con el pecho.
Lo está alabando mucho a Cuadrado, mirá si lo, vos sí lo mufá.
Y bueno, quedamos empatados, vos mufaste a Suárez, yo mufo a Cuadrado.
Todavía nadie mufó a nadie.
No, no. Hasta ahora. Bueno, vos Australia la otra vez que lo daba como ganador se comió 3 de España.
Sí. Yo aposté y todo, perdí plata. Y...
Nada, sí, en Colombia yo creo que sí va a ganar Colombia. Va a ganar un partido tranquilo, sí, 2-0. Con goles.
Que empezar a...
Va a meter un Oteo y lo va a meter el otro Jean Rodríguez, la figura.
Yo 1-1 lo de ese partido, muy parejo, muy trabado también.
Ya mufamos a Croacia, chicos, vamos a parar.
Sí, yo también aposté para Croacia.
Yo fiel a México, fiel a mi continente.
Bueno, vamos.
Costa de Marfil y Grecia, Toby.
Costa de Marfil y Grecia. Un 3-1, 2-1, 2-1 Costa de Marfil. Goles de Gervinho y Drogba. Y mete el gol Samaras de Grecia.
1-0 Costa de Marfil, gol de Gervinho.
2-1 Costa de Marfil, no digo los goles.
Ya te retraje a mufar los jugadores.
No.
Puede Costa Rica.
A Cuadrado.
Costa Rica o Costa de Marfil, digo. No, y no, para mí también va a ganar Costa de Marfil. Goles de Gervinho. Y. Ah, Gervinho nomás. Va a ganar 1-0.
Ya lo mufaste.
2-0 para mí. Costa de Marfil con 2 de Gervinho.
No, lo estamos.
Gervinho que yo voy a apostar para Costa Rica, para Costa de Marfil hoy.
Y bueno, decí otro. Ya turé.
Hay tantos jugadores y está Boca, bueno, Boca Junior.
Terminamos porque si no me nos van a mofar los jugadores.
Oye, esperamos por Argentina mañana también.
Bueno, sí, bueno. Mañana vamos a estar hablando también del pro del partido de la selección y de la posible anihilación.
Mañana bueno. Mufemos a Nigeria.
Bueno, nos vemos mañana. Yo soy Tobias Orsi, un gusto estar aquí con ustedes.
Gabriel Piqué con ustedes, un gusto. Hasta mañana.
Martín Molina, hasta mañana.
Juan Felipe Lorriaga, un gusto.
Agustín Molina, y hoy les recomiendo que dejen la siesta de lado porque vamos a tener un partidazo, que se pongan el mate a la tarde y que disfruten de lo lindo que es un mundial, ¿no?
Che, pará, vamos a saludar. Vamos a saludar un poco al coso, al señor.
Vamos, Fran Rosa.
Al señor operador. Fran, al señor Fran, operador.
Lorenzo,
que nunca lo
saludamos.
Nunca lo saludamos al señor Lorenzo Bagni.
Está fallando con las canciones, dijo que no iba a traer de zurda.
Sí, a mí también me falló con una de Yoga Bonito.
Y al invitado que vino hoy, Francisco Rosa, también un saludo.
Francisco Rosa, que aprende un poco. Bueno.
Y los campeones han sido, ¿no, Fran?
Bueno, sí, nos vemos. Esto ha sido Entidad Mundial por la 93.1 FM Entidad, Escuela Normal.
Hasta mañana, chicos.
Seguimos al paso.